Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy María, soy oyente de COPE. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en la tarde con Ángel Espósito. Por cierto, Premio Bravo 2016.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Oye, María, oyente de COPE, tú hablas muy bien. Tú no habrás trabajado en la radio, ¿no?
Bueno, un poquito sí.
¿Sí? ¿Dónde?
Unos cuantos años. Pues aquí en la casa, en la COPE.
Anda, ya decía yo que me sonabas de algo, de verte por ahí por la redacción, ¿no?
Un poco de vista.
Bueno, gracias por el capote.
A vosotros.
Un beso,
aquí
María.
Seguimos.
Muchas gracias. Hoy hacemos la tarde de COPE desde la sede de la Conferencia Episcopal Española. Hace un ratillo, como decía María, nos han entregado el Premio Bravo de Radio. Y es un honor, sobre todo por el motivo, porque el jurado dice que hemos dado voz a los que no tienen voz. Bueno, pues vamos a arrancar esta parte central de la tarde de COPE precisamente con las voces protagonistas de este año de radio. Empiezo por Rosa. Rosa Rodríguez, líder del Movimiento Cristiano de Liberación en Cuba. Hablé con ella en su casa hace poco más de un año, durante la visita del Papa a Cuba.
Todo que cubano no tiene miedo. Todos tenemos miedo, pero no podemos vencer el miedo. Tenemos que vencer el miedo, porque vivir con miedo, eso no es vivir. Nosotros no somos libres. Porque siguen reprimiendo, nosotros vamos a la iglesia y nos juntamos
para pillar testimonios y meter voces que normalmente no tienen voz. No hay que irse muy lejos, ¿eh? José María Alonso reside en el albergue de Santa María, aquí en Madrid, justo al ladito de La Moraleja. Lleva 5 años viviendo allí.
Espero sacarle provecho a lo que proporciona Santa María de la Paz, porque cuando uno se encuentra en riesgo de exclusión social, lo que cree es que no vas a tocar fondo y que te vas a ir degradando poco más y más y más. Sin embargo, seguimos siendo personas, teniendo valores.
Hemos viajado mucho, y lo que te rondaré. Lucy es un subsahariano que encontré en Catania. Llegó tras atravesar media África y lanzarse al mar en un bote. Estuvo a punto de morir. Bueno, le rescataron. Otros no han tenido esa suerte.
Viajé a través del mar desde Libia a Lampedusa. En el mar pasamos 2 días y medio. En el barco éramos 44.
No podemos olvidarnos de Mohamed Ibrahim y de su nieto. Estuvimos con ellos en un campo de refugiados cerca de Erbil, al norte de Irak. Su historia me dejó, y aún lo tengo, un nudo en la garganta. ¿Qué tal se vive aquí? ¿Cómo es la vida?
No,
no hay vida aquí. No hay trabajo, no hay nada, no.
¿De qué ciudad es?
Hasaka.
¿Y por qué huyó hace 3 años? Una de las imágenes que más me impresionó fue la de varios chavales en catequesis en una iglesia en St. Joseph's Church, en Erbil. Escuchamos cómo cantaban. Bueno, fue una experiencia inenarrable. Eso fue en Irak, pero si ha habido una imagen que me ha impactado de verdad fue la que presenciamos en la frontera entre México y Estados Unidos. Jacqueline había cruzado el río Bravo unas horas antes de que yo me la encontrara. Estaba sentada en una silla, con las piernas llenas de heridas y con un GPS en el tobillo. ¿Cómo te llamas?
Jacqueline Navarrete.
¿Y vienes de dónde?
El Salvador.
¿De San Salvador, de la capital?
Sí.
¿Has hecho el viaje sola?
Con mi hija, sí.
Y una pregunta, ¿qué llevas ahí en la pierna?
Ese es un GPS, un rastreador que le ponen a uno acá cuando entra.
Y eso tienes que devolver. De verdad que quisimos ser periodistas para escuchar a gente como esta, para discernir entre lo importante y lo que no lo es. Así que gracias por este premio Bravo, porque seguiremos dando voz a los sin voz. No hemos hecho más que empezar. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Maté. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel y muchas felicidades. Comenzamos en Cataluña, tras la muerte de una niña de 8 años en Blanes, en Girona, después de esperar más de 2 horas a una ambulancia, la Generalitat ha asegurado que en ambulancias pediátricas Cataluña es la excepción en positivo. El gobierno autonómico ha abierto una investigación para saber si se produjo alguna negligencia en el caso. Un centenar de personas se han concentrado hoy en Blanes. Entre los vecinos se encontraba la abuela de la niña, quien ponía en duda que algún día se aclaren las circunstancias de la muerte de su nieta. Escuchamos al consejero de Salud, Antoni Comín, y a la abuela de la pequeña.
Cataluña es la excepción en positivo. No tenemos una, tenemos dos. Y durante la época más dura se aumentaron estos recursos.
Se aclarará lo que se quiera, lo que quieran que aclaren, evidentemente. Esto va a ser así. Los más débiles nunca vamos a saber la verdad. Y esto es así.
Donald Trump ordena una gran investigación sobre, ojo, un supuesto fraude electoral. Lourdes.
Fraude que, según el presidente de Estados Unidos, permitió a la excandidata demócrata Hillary Clinton ganar el voto popular. Una afirmación que le ha enfrentado con miembros de su propio partido republicano. También en Twitter, Trump ha anunciado que aprobará hoy mismo, este miércoles, la construcción de un muro con México. Una más de las polémicas decisiones del nuevo presidente estadounidense, que en este caso no parece preocupar demasiado a empresas españolas con intereses allí en México, como es el caso del Banco Santander, Belén Miguel.
La presidenta de la entidad ha restado importancia a cómo puede afectar a México la llegada de Trump a la Casa Blanca. Además, destaca las fortalezas de este país tras el proceso de reformas que ha emprendido. Sí reconoce a Nabotín que se notará en el peso y esto se dejará notar levemente, dice, en el negocio de su banco en México.
El efecto, digamos, en este momento es más por el tipo de cambio en nuestros beneficios, que México es uno... representa el 7%, me parece, que del grupo, o sea que no cambia las previsiones que tenemos.
Botín ha calificado de muy buenos los resultados obtenidos por el Santander el pasado año. 6.024 millones de euros de beneficio, un 4% más.
Pues hoy los inversores cotizan positivamente los resultados del Banco Santander y el sector financiero lidera la subida de la bolsa, Fernando Mañonco.
El índice IBEX 35 sube ya un 2% hasta 9.570 puntos. Los buenos resultados del Santander animan hoy a todo el sector. Santander, Sabadell y CaixaBank suben más de un 4%. Mañana se conocerán las cuentas del Banco Popular, cuyas acciones recuperan hoy el cambio de un euro por acción. La bolsa de Nueva York marca en este momento nuevos máximos históricos. El índice Dow Jones supera por primera vez la barrera de los 20.000 puntos. También están en niveles récord los índices Nasdaq y S&P 500.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dejado en libertad a los dos hombres detenidos en diciembre en Madrid por su presunta relación con el terrorismo yihadista. A los detenidos se les atribuyó haber tenido acceso a un Kalashnikov. Patricia Rossetti.
No son yihadistas, no hay dato alguno que lo avale, destaca Santiago Pedraz. Los indicios que apuntaban a ello se han desvanecido. El juez explica todas las diligencias practicadas y las observaciones telefónicas y aclara que no se estima la existencia de un delito de terrorismo, ya sea por enaltecimiento o por amenazas. No queda acreditado, por tanto, que sea competencia de la Audiencia Nacional. En diciembre, Pedraz envió a los dos a la cárcel por enaltecimiento del terrorismo y depósito de armas de guerra. Ahora modifica la situación, les deja en libertad y tan solo les obliga a facilitar un número de teléfono y cualquier cambio de domicilio.
En los deportes, atentos, Usain Bolt se queda sin una de sus medallas de oro. ¿Por qué, Luis Munilla?
Pues no es por culpa suya, sino de su compatriota Nesta Carter, que ha sido sancionado por dopaje en el relevo 4% en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Lo acaba de hacer oficial el Comité Olímpico Internacional, que descalifica al equipo jamaicano después de reanalizar las muestras. Así que Usain Bolt pierde una de sus 9 medallas de oro y se queda sin ese histórico 3x3 después de haber ganado los 100, 200 y relevo 4% en 3 Juegos Olímpicos consecutivos. De mito a mito, este es Rafa Nadal, después de vencer en 3 sets a Milos Raonic y clasificarse en Australia para semifinales de un Grand Slam 2 años y medio después.
Que después de un tiempo, pues que no he podido estar ahí por diferentes factores, otra vez es por juego, otra vez es por lesiones, pues estar ahí de nuevo es algo bonito y es bueno que con el trabajo vayan saliendo las cosas, ¿no? Y yo he trabajado bastante, la verdad.
El rival en semifinales el viernes será el búlgaro Dimitrov. Y hoy lo que manda es la Copa del Rey de Fútbol con los partidos de vuelta de los cuartos de final. A las 7:15, Eibar Atlético de Madrid, 3-0 de ventaja lleva el Atlético. Y a las 9:15, Celta Real Madrid, con 2-1 de renta para el equipo gallego. Recordamos que lo cuenta Tiempo de Juego hoy desde las 7:05 en COPE.
Un minuto, ahora para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 12 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso. Mañana tendremos cielo nuboso y posibilidad de algún chubasco al final del día. Las temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras, solo destacará algo de intensidad en la M40 a la altura de Coslada circulando hacia la A3. Recuerden que mañana cierra la línea 8 de metro. Lo hace en sus 8 estaciones. Desde nuevos ministerios Ferrocarrilarios hasta el aeropuerto Madrid-Barajas para llevar a cabo la renovación de las vías. Unas obras que durarán 83 días. Se prevé que finalicen el próximo 18 de abril y hasta entonces se habilitarán 3 servicios sustitutivos de autobuses de la MT sin coste adicional para los usuarios de metro. Cercanías también reforzará los trenes con destino al aeropuerto. La información continúa en la tarde con Espósito.
Presta atención a las historias que te vamos a contar a partir de ahora. El chicle. Al loro, ¿eh? Todos hemos comido, más de uno de vez en cuando, pero lo de nuestro primer protagonista es puro vicio. 2 paquetes y medio antes de comer. Es la cantidad de chicles que consume el nuevo secretario de prensa de Donald Trump. Ojo, y no ha empezado con los nervios. Está un poquito enganchado al tema este de la goma de mascar. John Uriarte.
Pues fíjate, a estas horas, teniendo en cuenta la diferencia horaria que hay con Washington DC, este hombre ya se habrá zampado en torno a un paquete de chicles. Sean Spicer, así se llama el secretario de prensa de la Casa Blanca, dice que se come 2 paquetes, como dices, y medio de chicles antes del mediodía. Y es más, dice que no solo los mastica, sino que además se los traga.
Claro que sí, campeón.
Sí, señor. Y el hombre también asegura que se lo ha consultado a su médico de cabecera y que este le ha dicho que no pasa nada, debe ser demócrata, porque le ha dicho que todo está bien. Nosotros, por tener una segunda opinión, le hemos consultado al director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida. Lo primero de todo, comer tanto chicle, doctor, puede ser por 3 motivos, ¿verdad? Y no todos agradables, por cierto.
El primero es porque el buen señor tenga mal aliento, cosa que la halitosis no es tan infrecuente, y entonces decida pues mascar tanto chicle por eso. El segundo es que tengo un problema de estrés, y no me extraña con las notas de prensa y con todo lo que está saliendo allá en Estados Unidos y cómo el presidente se mete con la prensa. Y el tercer lugar es que tenga antojos pues de chucherías y decida mitigar esos antojos con el mascar chicle.
Mientras los antojos sean por eso y no por lo que suele tener antojos.
Cuidado con Trump,
claro.
Que es que capaz de ya, todo. Ya. Bueno, claro que la cuestión es que no solo masca chicle, es que además se los traga. Aquí nuestro médico de cabecera apela a las cañerías de la Casa Blanca. Veréis por qué.
Los chicles no se digieren. Entonces, yo no sé, aquí tenemos al señor Roca. Allí, yo no sé, por los inodoros que tienen, pero sería un problema. Pues si tragas tanto chicle, tiene que salir por algún lado. Y evidentemente, pues saca, pues sale por el orificio inferior, innombrable. Y bueno, pues no sé, a mí se me antoja que aquello tiene que ser como muy raro, ¿no? A lo mejor hasta bota.
Bueno, pues por la puerta trasera, ¿va?
Claro.
Bueno, aparte de que no se digiera, comer tanto chicle trae otro problema. Y sí, también es un poco asqueroso.
Bueno, cuando estás mascando mucho chicle, pues estás tragando mucho aire. Y entonces, pues a lo mejor tiene problemas de flatulencia o se le distiende el abdomen, que también se ve esto con mucha frecuencia.
Bueno, entre el mal aliento, que el chicle no se digiere y las flatulencias, espero que no haga globos, el cuadro...
Joder, macho, son las 4:15.
Claro, yo leo lo que me ponen. Aquí lo que me ponen.
Vale.
Bueno, el cuadro clínico de este hombre debe ser de escándalo. Ya que consume tanto chicle, recomendamos ese que era 1 metro de chicle.
Kilométrico Boomer. Metros. Y metros.
¡Y metros! Imagínate tú lo que le iba a dar de sí a este hombre.
Bueno, pájaro. Espérate que empiecen los nervios, ¿eh?
Cuidado.
Espérate. Estamos emitiendo desde la sede de la Conferencia Episcopal Española, en Madrid, y estamos descubriendo muchas cosas. Es un sitio muy particular, ¿eh? Por ejemplo, yo no lo sabía, ¿eh? ¿Y tú? ¿Sabías que existe una pastoral de ferias y circos? Su delegado es José Aumente y está aquí con nosotros. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Buenas tardes, tío.
¿Qué es eso de una pastoral de ferias y circos?
Pues sencillamente acercarnos a esta gente, darles voz, ¿no? Sentirse iglesia, porque son iglesia, no es porque se tienen que sentir, es que son iglesia.
Pero en el caso de una feria o un circo, ¿quién se acerca a quién? Quiero decir, esta gente está todo el día metido en una roulotte, están viajando. ¿Es el cura el que va para allá?
Claro. Aquí en la Conferencia Episcopal te aseguro que no viene ningún circense a mi despacho.
Por eso lo digo.
Es muy difícil. Primero porque les daría impresión y segundo porque no es su mundo, ¿no? Por eso es la iglesia la que tiene que hacerse presente en su verdadero mundo. De hecho, los sacramentos, no te parezca raro, pero los celebramos todos en la carpa del circo. Si hay un bautizo, si hay una boda, si hay, menos un funeral, menos funerales que no suelen ser ahí. Pero los demás sacramentos, confirmaciones, bautizos, bodas, todo se hace allí.
¿Son receptivos en general? ¿Lo agradecen o cuesta?
No. Son gente muy abierta a la fe.
Lo digo, José, porque, claro, de gente de muchísimas nacionalidades, gente de muchísimos orígenes, de muchísimas culturas, incluso seguramente de muchas religiones.
En España no tanto. La gran mayoría, por no decir casi el 100%, son católicos. La gran mayoría. Hay algún ortodoxo, protestantes prácticamente en los circos nulo, ¿no? Pero muy pocos ortodoxos también. Más bien algún trabajador o algún artista que contrata a otro circo grande y vienen de allá y son ortodoxos. Pero no, la gran mayoría suele ser católico y reciben con mucho gusto la visita del cura, ¿no?
Por cierto, yo he estado en una boda en un circo.
¿En serio?
Sí, cosa
curiosa. ¿No era la tuya?
No era la mía, pues podía haber sido. No, fue Bilbao, en el gran circo ahí que suelen poner en las fiestas. Y
entonces estaría el padre Mendizábal.
Efectivamente, estaba el padre Mendizábal. Y una de las cosas curiosas era que, claro, la boda era muy divertida, muy bonita. Con su liturgia, pero muy bonita, pues porque...
Solo mirando alrededor...
Es claro. Que estaba hasta el monito, hasta uno de los monos estaba asistiendo allí con su domador, porque digamos que toda la familia va junta, ¿no? ¿Qué es lo más raro que ha visto usted en alguna de las ceremonias que ha procesado?
Raro, no.
En su aparte de todo, no hay nada raro.
Eso te iba a decir yo, en su mundo. Por ejemplo, una cosa que me llenó de ternura, más que cosa rara, pero de ternura, fue tomaban comunión tres niñas, cuatro. Y entonces una de las niñas, su padre era payaso del circo, ¿no? Toda su vida. ¿Y sabes lo que pidió a su padre como regalo de primera comunión? Papá, quiero que en la misa de mi primera comunión te vistas de payaso.
Qué bonito.
Pero en la misa, ¿no?
Sí.
Mira, una ternura. Un amor no se paga con dinero. Lo comentaba el otro día con unos amigos. Es que es esa, de esa cosa que dice... Una niña se podía avergonzar. No, es que para ella su padre es eso, ¿no? Con su nariz, con su humor, con
demasiadas veces utilizamos la palabra payaso como un descalificativo y es todo lo contrario. Hacemos una injusticia a los payasos increíble.
Te lo agradezco. Cada vez que decimos eso, soy contrario a la palabra payaso, sí, en el sentido que la usamos, sí, vulgarmente.
Sí, es un insulto y es todo lo contrario.
Porque el payaso tiene una dignidad. Y dar cuenta de los circos, el payaso es el número más difícil. Porque todos pueden salir a la pista, hacer su número, más o menos le aplauden, más o menos bien. Pero un payaso en frío tiene que movilizar a toda esa gente, hacerla reír con lo que puede decir o puede hacer. Y eso, la reacción, no es fácil. Ese coger a pulso el espectador que tiene ahí delante, ¿no?
No solo hablamos de circos y ferias en España. ¿De dónde viene?
Pues mira, termino de aterrizar de Monte Carlo.
¿Y ahí qué hay?
El Monte Carlo, todos los años, se ha celebrado este año 41 Festival Internacional de Circo. Es decir, si uno le gusta mucho el circo, ciertamente tiene que ir a Monte Carlo en estos días de mediados de enero. ¿Por qué? Porque es como un campeonato de números circenses. No de circo en complejo, sino números circenses. Hay 4 o 5 días que es como un campeonato, se va eliminando la gente, y los que quedan seleccionados, el martes se hace una gran gala de 4 horas. Ayer terminó a casi las 2, desde las 8 de la tarde. Todo es una gran gala. Con lo mejor de lo mejor, claro. Entonces, si uno quiere, le gusta el número circense, precioso, es esto. Pero mira que me ha hablado de... Ah, no, y entonces, dentro de este Festival Internacional de Circo, desde hace unos 15 años, 20, 15 años, se celebra un Fórum Internacional de Pastoral de Circos y Ferias, en este caso de circos. Entonces, nos juntamos los directores nacionales de Francia, Italia, Austria, Alemania, Bélgica, Suiza, Holanda, y hablar un poco de nuestras cosas, ¿no? Para saber un poco de su mundillo. Hablamos mucho de la escolarización, que por cierto teníamos que darnos un gol bien dado. Los españoles somos, en este sentido, los pioneros, ¿no? Nosotros tenemos con nuestros circos la escuela del circo. El maestro se desplaza de plaza a plaza con los niños. Es decir, tienen todo un curso, un único maestro, una única maestra que les acompaña donde va el circo, van ellos. Cosa que en otros países no hay nada de todo esto. Podéis imaginar la escolarización en los otros países cómo es. Es decir, España, que siempre decimos, estamos a la cabeza.
Qué
bueno. Es que hemos estado hablando también de la catequesis en los circos, que no puede ser una catequesis normal, ¿verdad que no? Entonces tenemos que usar mucha imaginación con los niños del circo, sobre todo usar mucho el vídeo, usar mucho los WhatsApp y todas esas cosas.
Cada vez que tengo una experiencia humana incomparable con la suya, José, pero me pasa lo mismo. Uno va allí pensando que puedes aportar algo y es al revés. ¿Quién da más a quién? ¿El cura a los del circo o esas niñas de la comunión al cura?
Yo creo que nos necesitamos los dos. Sí, ¿no? Ellos se apoyan en mí, yo me apoyo mucho en ellos, porque necesitan mucho calor. Yo siempre digo, daos cuenta, cualquier pueblo, cualquier persona cuando nace, nace con una parroquia, con un cura, con unas campanas, con un bar, con unos amigos. El circense cuando nace no tiene nada, porque ha nacido en un pueblo que no va a volver, los amigos no les tiene, porque a no ser los que van al circo, la parroquia no la tiene, la escuela no la tiene en el sentido de uh-huh. Entonces, todo tiene que ser creado con imaginación. Entonces, el niño circense trabaja y crece en un ambiente completamente distinto. Para mí parecer precioso, pero tienes que estar en ese mundo, si no sería insoportable.
Claro que sí. Don José Aumente, delegado de la Pastoral para Ferias y Circos, nos ha parecido muy curioso y muy importante. Gracias.
Y yo creo que la Iglesia tiene que estar ahí. No porque estoy yo, sino cuando no esté yo, tiene que estar la Iglesia, porque son hijos muy queridos de la Iglesia en cuanto son gente necesitada, gente que el Papa Francisco nos dice que son esos destinatarios de la salida de la Iglesia.
Gracias, José.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Una boda suele acabar en banquete, baile, barra libre, lo de que se besen los padrinos, ya sabes. Pero alguna vez el tinglao termina, todo llega a su fin, ¿o no? En Pamplona, la policía tuvo que desalojar un banquete al amanecer y aún no habían terminado de comer. Miguel Palazón.
¿Qué pasa, Tron? Iban por el segundo plato, ¿eh? A las 6 de la mañana.
Joder.
No digo nada. Bueno, a ver, vamos a poner la situación.
No creo.
Un matrimonio rumano celebra sus nupcias en un restaurante tipo wok asiático del polígono Landaven en Pamplona. Casi 300 invitados, fuegos artificiales con los que reciben a los recién casados en el restaurante, música en directo. De hecho, así sonaba la fiesta. Cuidado que se escucha un pelín saturado. A ver, se escucha un pelín saturado. Se escucha un pelín saturado, pero porque sonó así la música, saturada. La fiesta era saturada de por sí. El asunto es que el banquete y la fiesta se confunden. Allí lo hacen todo a la vez. Algo muy típico en las bodas rumanas gitanas, la etnia a la que pertenecen los novios. Se toman los entrantes y bailecito. Primer plato y bailecito, y claro, así. Claro. Y al amanecer no se encontró la luna, o más bien la policía municipal, porque un vecino tuvo que llamar a eso de las 5:30 de la mañana por el jaleo que había en el wok. 10 agentes locales...
¿En un wok?
En un wok, sí, sí. 10 agentes locales llegaron al sitio y ahí había gente para rato, fumando, bebiendo...
Una fiesta.
Y mucho ojo, ¿eh? Porque todavía estaban con el segundo plato en la mesa. Ya estaba toda la comida fría, claro. O quizás era ya el desayuno, dadas las horas, uno de esos desayunos de los que tanto les gusta hablar a Goyo Jiménez.
Huevos con bacon, tostada con manteca y cacahuetes, tortita con mermelada de arándanos, cereales en un tazonaco que te mueres, esa jarra de zumo de naranja de 2,5 litros que tú la ves y piensas, pero me veo la ya que si así, la vitamina.
Ha salido el dueño del wok al paso de las críticas, dice que se le ha ido un poco de las manos, pero que no es para tanto y que va a seguir celebrando bodas.
Muy bien.
El
concierto me puse a buscar tu cara. Hace unos meses...
¿Bailaron al final?
Imagínate, con los policías.
Al principio.
Hace unos meses, Tom Hanks subió una foto a su Facebook junto a un coche, un pequeño Fiat Polski. Bueno, pues sus seguidores polacos le han dado una sorpresita, Nekane.
A ver, esposito, es que en octubre Hanks estuvo rodando en Budapest, vio varios coches así y le llamaron tanto la atención que colgó una foto en las redes contándolo. Esa foto la ha visto una chica polaca que se llama Mónica, que vive en una ciudad donde se fabricaba ese modelo y ha querido regalarle uno para que sepa lo que significa para ellos el coche. Fue muy popular allí en los años 70 y 80. El caso es que ha empezado una recolecta a través de Facebook y ha conseguido 2.000 euros, la cantidad suficiente para comprar uno. Ahora lo han llevado a reparar y después se lo enviarán al actor a Los Ángeles.
Ya, curioso. ¿Cómo era este coche? ¿Lo sabes, John?
Sí, feo.
feo, ¿no?
Sí, ¿para qué voy a mentir? Era feo.
Hoy estamos haciendo la tarde de COPE desde la sede de la Conferencia Episcopal. Nos han dado un premio, el premio Bravo de Radio 2016.
Y siguen las felicitaciones, Teresa. Qué ganas de saber dónde es vuestra próxima aventura. Me gusta mucho la salida, sobre todo me marcó el programa de Erbil. También notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Quería felicitarte, Espósito, por este premio que te han dado, que te han concedido. Y muchas gracias por el periodismo que estáis haciendo, que a mí particularmente me interesa y me gusta mucho.
Qué bien, pues muchas gracias, pero ojo, no hemos empezado, ¿eh?
¿Y esto
tenemos
sigue?
Más, sí, he estado hablando ya con Matamoros hace un rato de cuál va a ser la siguiente.
Yo creo que lo he dicho por mí, ¿eh?
Lo de Matamoros, dices, ¿qué peligro? No, por ti no.
¿Eh? Que os juntéis los dos.
Sí, 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 vamos más, ¿eh? Vamos más, no, pero ya. Sí, tenemos alguna guapa. Sí.
Y otro mensaje más, Javier, enhorabuena por ese premio y los que vienen, os escucho solo la primera hora en el trabajo, pero me servís de compañía, muchas gracias.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-06-02. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Espósito? ¿Me haces
bien,
un favor?
Mensajito, ¿no?
¿Me haces un favor?
Claro.
Da una chuchona al cura José, de mi parte.
Vale, ahora
¿vale?
mismo.
Venga.
Ahora mismo.
Bueno, voy a lo mío. ¿Sabes qué Línea Directa te garantiza para siempre la pintura para tu coche en su red de talleres colaboradores? Así tendrás tu coche siempre de estreno, nuevecito. Llámales y descubre todas las ventajas que tiene el seguro con todo de Línea Directa. Pero aún falta lo mejor, porque por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. Contrátalo, porque además es muy sencillo. Llamando al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Enseguida el análisis. Ya están por aquí Alfredo Urdaci y Julio César Herrero.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este miércoles a partir de las 7, los cuartos de la Copa del Rey. Eibar, Atlético de Madrid.
No, 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 no.
El Atleti busca corroborar el pase.
¡Claro!
Celta, Real Madrid.
Se come David a Goliat.
El Madrid intentará remontar el 1-2 de la ida.
Tremendo.
Vive la emoción de la Copa en COPE.
¡Vamos ya!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego.
Somos líderes. Y escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
De casa al colegio y del colegio a ballet, al dermatólogo, a baloncesto, al zoo, a casa de su amiga Marta a dormir, llevarla al cine y traerla del parque de atracciones.
De Carlos a Carlos papá de Isabel, 350.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Acúfenos, pitidos en los oídos? Sonovit. Una cápsula diaria de Sonovit te alivia esas molestias auditivas. Recuerda, acúfenos, Sonovit. En farmacias y para farmacias.
Ahora en El Corte Inglés Bancolor con un 40% de descuento en una gran selección de colchones y hasta un 30% en almohadas de las mejores marcas y un 10% adicional por la compra del colchón más base de la misma marca en una gran selección de modelos. Bancolor en El Corte Inglés hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña. Limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Alfredo Urdazi, ¿qué tal, amigo?
Muy bien, ¿y tú? Enhorabuena por ese premio.
Muchas gracias. Muchas gracias, hombre, ya, por no le quepa ninguna duda. Merecidísimo, pero yo siempre lo digo, y lo vas a entender porque tú y yo algún viaje hemos hecho, pero yo de chaval quería ser periodista para hacer estas cosas que hacemos de vez en cuando.
Hombre, claro, eso es
yo,
el lujo.
Hablar del Puigdemont, es del lujo, turno y demás es lo de menos.
Claro, claro.
¿Verdad?
Claro, es un lujo eso.
Además,
que te permitan hacer eso,
sí.
Que has soñado.
Somos unos afortunados.
Bueno.
Julius César Herrero, ¿qué tal?
Bien, bien, que sí, que bravo, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Sí, sí, que bravo. Además, una de las funciones a menudo no suficientemente ejecutadas por parte de los medios de comunicación es esa parte del compromiso social que implica dar voz a quienes no la tienen o a quienes tienen muchos problemas para llegar a aquellos que se pueden hacer eco. Que los medios de comunicación o algunos programas de algunos medios de comunicación hagan el esfuerzo por ofrecer esa plataforma para que se escuchen causas muchas veces justas y desconocidas.
Sí, básico. Pero fíjate, yo ahí hago un agradecimiento y una autocrítica. El agradecimiento es porque tenemos la suerte de trabajar en una empresa que nos permite eso y que nos paga el viaje y que le haces una propuesta, oye, que me voy a Bagdad y dicen, pa'lante, y te pone encima los miles de euros para el billete de avión.
Está bien, está bien.
Eso es muy de agradecer porque empresas no están precisamente para tirar cohetes. No. Pero es que por otra parte, ahora viene la autocrítica, mucha parte de la culpa es nuestra. Por priorizar de la manera que priorizamos.
Sí,
por fijarnos,
sí,
digo, sí. Cuando digo nuestra, digo sí, los sí, periodistas. Sí. Por fijarnos en lo que nos lleva el carril y la agenda.
A ver, hay mucho de contagio y de arrastre en la agenda, ¿no? Hay mucho de dejarse llevar por lo que hacen otros, por la corriente, estar en la corriente de lo que marcan algunos medios. Entonces yo creo que esto efectivamente es romper una agenda y abrir una puerta a realidades que están olvidadas y que muchas veces, bueno, están ahí. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que hemos cubierto un terremoto o un tsunami o una catástrofe natural y hay 3, 4, 5, 6 días, una semana de actividad y luego es una crítica para todo el mundo,
sí,
ojo,
sí, duda,
porque también
duda.
Hay que decir que, por ejemplo, pues todos sabemos que hay algunas ONGs que van en esa corriente, que van cuando los medios están y que cuando la televisión desaparece pues también se retiran, ¿no? Hay otras que no. Hay otros que siguen ahí, dando el callo, pero esa es una pregunta que nos debemos hacer permanentemente, ¿no? ¿Qué cosas de la realidad que son importantes, que son relevantes, que afectan a las personas y que son trascendentes, no estamos contando porque tenemos la vista puesta en otras cosas que probablemente, bueno, pues nos resultan en el presente inmediato aparentemente más importantes, pero no lo son?
Sí, yo creo que la agenda institucional y la política acaparan en buena medida la mayor parte de la agenda mediática. Y más en un país como el nuestro,
sí.
En donde, a diferencia del periodismo que se hace en algunos otros lugares de anglosajones, nosotros nos dejamos llevar por un periodismo la mayor parte de las veces de declaraciones que está fundamentalmente en la agenda política y en la institucional. Si fuéramos a buscar los temas en vez de hacer periodismo de declaraciones y no periodismo de temas, seguramente llegaríamos más a cuestiones de carácter social y a buscar a esa gente que necesita contar las cosas. Pero estamos arrastrados la mayor parte, y seguramente a lo largo de este tiempo de tertulia, comentaremos declaraciones que ha hecho alguien.
Bueno, o hechos
o, sí.
Que protagoniza alguien.
Sí,
vamos
sí.
Al primero. Trump va a firmar en 3 horitas la construcción del muro con México. Ojo, muro, que yo he estado, que existe en un enorme porcentaje ya, y mira lo que pasa, ¿no? En fin, más allá del personaje, de las rabuconadas o no, esto es un hecho muy concreto. ¿Cómo lo veis?
Va a hacer la ampliación del muro, ¿no? ¿Sí? El ensanche. No,
más que ensanche, la prolongación.
La prolongación. ¿Sí? Es decir, con la idea seguramente de hacer un muro de costa a costa, ¿no? Yo la primera pregunta que me hago es, ¿esto sirve de algo?
No.
Más allá de contentar a ese electorado que yo creo que estaba esperando, el que le ha votado está esperando esto, ¿no? A todo Occidente le tiene desconcertado el señor Trump porque está haciendo lo que dijo. Yo eso no sé si es bueno o malo, pero es de los pocos políticos que hacen de manera inmediata lo que prometieron que iban a hacer, ¿no? Yo, más allá de ese efecto de marketing político para su clientela, pues creo que esto no sirve de nada. Tú has estado allí, tú has visto la realidad de esa frontera, que está absolutamente agujereada, donde hay una auténtica industria del paso de fronteras, donde
absoluta.
Probablemente...
Es cuando, un tráfico de personas,
claro,
como en pocos sitios
cuando
del mundo.
Cuando coloque este muro, pues van a seguir haciéndolo túneles.
Fíjate,
o van a buscar otras vías de entrada.
Allí, eufemísticamente, llaman a los traficantes de personas en México, le llaman los coyotes, porque son los animales que mejor viven por la noche en el desierto. Es terrible el apelativo, ¿no? Bueno, pues uno de ellos contaba que vale, que si ahora costaba 6.000, 7.000 euros cruzar, pues que costara 14.
Claro,
pero van a cruzarlo.
La cuestión de mercado.
Julius.
Mira, es verdad lo que estabais diciendo respecto a seguir construyendo. Son 1.100 los kilómetros que ya están construidos de legislaturas anteriores, de gobiernos, además, de distinto signo. Estamos planteando esto como una necesidad o como la urgencia que aparentemente tiene Trump del control de inmigración. Los datos, el caso es que los datos luego se resisten a esto y seguramente que tiene que ver con esos efectos cognitivos. Salen más mexicanos de los que entran. En el último año son más de 100.000 mexicanos los que han salido respecto a los que han entrado.
Es que el récord man mundial de expulsión es Barack Obama.
Por eso quiero decir que una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que los números constatan. Y respecto a la iniciativa de continuar la construcción del muro, creo que tiene más una carga simbólica y un efecto psicológico que refleja de alguna manera la idea del proteccionismo. Yo creo que si hay algo realmente relevante en continuar con la construcción de este muro, que por otra parte existe en buena medida, y el hecho de magnificar que efectivamente va a seguir construyendo el muro y además que lo va a pagar Peña Nieto, del que por cierto habrá que hacer alguna consideración, yo creo que es más esa carga simbólica y el efecto psicológico de tener la sensación de que el país se cierra, que se protege. No sé si como metáfora, no creo que Trump quiera hacer ninguna metáfora, no me parece que vaya por ahí, pero yo lo percibo de esta forma. Finalmente, Peña Nieto. Lo de Peña Nieto, no es posible que un presidente se humille más que lo que se está humillando
luego,
Peña
Paterón.
Nieto. Por cierto, el martes tiene una reunión, va a ir... Después de todo...
¿Recibió a Trump en casa?
Ya. Y con eso no fue suficiente dosis ya de humillación, que además después de lo que sabemos que está haciendo ahora Trump y que va a hacer o va a firmar, el martes tiene una reunión con Peña Nieto y Peña Nieto va a ir, que escucha a su canciller, al ministro de Asuntos Exteriores, está que fuman pipa. No entiende absolutamente nada, aparte de todos los intelectuales, Aguilar Camín y demás en México, que, en fin, que no dan crédito a nada de lo que está ocurriendo, que seguramente es más la cosa simbólica. Ahora Peña Nieto no debería, desde mi punto de vista, seguir intentando buscar soluciones consensuadas cuando ve que enfrente tienes a alguien con quien resulta francamente difícil.
No, bueno, es que Trump está jugando en otra liga, en otro terreno completamente diferente
puede
desde
ser.
El primer momento, ¿no?
Puede ser, sí.
Bueno, en la liga de la provocación y de la clientela interna. A Donald Trump, el elector mexicano no le...
No.
El que está al otro lado de la frontera no le importa nada, ¿no? Ya se burló de Peña Nieto y de los mexicanos en la famosa visita que le costó el puesto a Videgaray, que fue el que había gestionado esa visita. Peña Nieto recupera ahora a Videgaray, le nombra canciller de Exteriores para ver si hay alguna manera de entenderse con Donald Trump. Donald Trump no tiene ningún interés en entenderse
Pero, Alfredo, la cuestión es, si efectivamente esto es una certeza y parece que lo es, ¿por qué el ánimo de cerrar reuniones a nivel presidencial y que además quien ha sido humillado una vez y presumiblemente va a seguir siéndolo acudir a esa reunión, aunque sea por una cuestión, por un principio de dignidad de Estado. Quiero decir, ya si a ti en lo personal te da igual que te humille, que te maltrate de claro, esta manera y públicamente...
En un país donde la humillación tiene un valor especial. ¿Eh?
Correcto. Bueno, pues este es el punto. No sé,
a mí todo esto, Ángel, me recuerda, vamos a ver, salvando las distancias, yo creo que hay dos momentos en la historia contemporánea donde ha habido una fuerte reacción contra la globalización. El momento de máxima globalización de la economía ocurre poco antes de la Primera Guerra Mundial. Y, de hecho, la Primera Guerra Mundial es, en parte, una consecuencia
de la crisis.
De esa crisis ocasionada por esa globalización. Y ahora estamos en un momento similar. Donald Trump es una reacción furibunda de la América profunda contra los efectos de la globalización y está haciendo lo que su clientela cree que es lo mejor: cerrar fronteras, elevar muros, proteger la producción industrial, evitar que las inversiones salgan del país, cortar el comercio exterior con otros países y otras zonas comerciales. El efecto de todo eso, pues hombre, yo creo que quizá en el corto plazo le va a dar resultado, en el medio y en el largo plazo no.
Pero no lo hace por una asunción de esos principios. Él no piensa, no es un firme creyente en esos principios. Lo hace simplemente como discurso que sabe, que llega y que le permite conseguir votos. Porque su
claro,
vida...
Él es un mercader.
Claro, quiero decir,
antes vendía pisos y ahora vende antiglobalización.
Sí, pero no solamente los vendía en Estados Unidos. Uh-huh. Quiero decir, el negocio de Trump está en muchos lugares fuera de Estados Unidos. Si alguien se ha beneficiado
de
ese proceso de la globalización y ha estado, no sé si a la vanguardia, pero desde luego, si en primera línea ha sido... Sin duda. Ha sido él.
Es que ahora toca vender lo que el mercado le pide.
Correcto.
Y él tiene un gran ojo para saber lo que el mercado le está pidiendo ahora.
Y el mercado es su electorado.
Sí,
exacto.
Sí, sí. Claro, y llegamos a la siguiente paradoja. Y es, ¿quieres frenar esa inmigración de
Centroamérica? Pero esto no es paradójico,
Ángel. No, pero voy. Déjame el argumento. ¿Quieres frenar esa inmigración a Estados Unidos de América Central con un enorme muro? ¿Evitas las fábricas en ese lado? La gente se va a morir más de hambre todavía, claro, y aumentará la violencia,
claro.
Intentarán venir, por lo tanto, o solucionas el problema en origen,
efectivamente,
es decir, el desarrollo de África, el desarrollo de América, el desarrollo del sur de Asia, o te van a acabar viniendo porque van a intentar subsistir en tu casa.
Claro.
Es absurdo.
Claro, es que efectivamente la mejor manera de romper con la emigración
es que
mexicana
puedan vivir
y centroamericana, claro, es que en su casa puedan vivir. Es decir, esta gente no se va a Estados Unidos porque tengan una gran afición por vivir en Texas o en Montana o en Arkansas.
Es por pura supervivencia.
Es por supervivencia.
Pero en fin. Bueno, me ha picado antes Julio César Herrero con el asunto de si hablábamos de algo que hubiera dicho alguien.
He dicho que probablemente lo haríamos.
Uno de tus personajes favoritos. Ayer estuvo en Bruselas, es una pista. Puigdemont, el presidente de la Generalitat Catalana. No sé qué te ríes. Escucha.
Yo no conocía estas aficiones.
Escucha.
Miren las personas que van a venir.
Miren las personas que vinieron. Miren los efectos que tendrá la explicación del caso catalán en Europa y en el mundo. Porque allí hay interés y se hacen preguntas. Y el interés y las preguntas se las tenían que haber hecho hace unos cuantos años, y quizás hoy, en lugar de poner esta cara de pasmados porque pasan cosas que ustedes decían que no pasarían nunca, entenderían alguna cosa más.
De verdad, no quiero entrar ni en descalificativos ni en conversaciones de barra de bar, que es lo que a veces apetece.
Sí, pero no.
Pero ¿en qué planeta vive? O sea, de verdad, en fin, nos pide un argumento, insisto y lo subrayo, con cierta calma.
Déjame que lo plantee como... Estoy también un poco cansado de hablar de él y de lo mismo. Déjame que pille ese tema y le dé otra vuelta. O lo mire desde otro lado. Mira, creo que de lo ocurrido en Bruselas, cabe destacar, en primer lugar, el funcionamiento de la diplomacia y de la fontanería del Estado. A juzgar por la gente que fue, en donde
que
era
perfectamente
irrelevante. Es decir, había en cantidad, pero no en calidad. La gente que estaba allí, nadie tenía ningún peso específico en cuanto a toma de decisiones o en el posicionamiento de los países que conforman la Unión Europea. Y eso no es casual. Eso no es casual, quiero decir. Yo creo que la fontanería del gobierno, el servicio diplomático, funcionó muy bien a la hora de dejar bien claro, ojo, y hacer las presiones necesarias para que allí no estuviera quien no tenía que estar para después ser utilizado por parte del gobierno. Punto primero. En segundo lugar, hombre, también hay que reconocerle cierto mérito, es menor a la capacidad de movilización internacional de todo esto que está en torno a la idea del proceso. Quiero decir, lo que se llama en comunicación política la diplomacia pública. funciona en cuanto a que son capaces de hacer actos en ámbito internacional que tienen trascendencia, lo que pasa es que después es un ridículo respecto a las conclusiones. Y yo poco más que intente ser, no sé, una forma
poco
de verlo
distinto. Que se pueda decir por la radio.
Sí, exacto, y que se pueda decir por la radio, déjalo aquí.
Vale.
Déjalo, no ves que Alfred estás provocando.
Yo creo que también, la persuasión de la diplomacia española ha funcionado, porque fíjate en qué momento va Puigdemont a Bruselas a vender a vender su bicicleta vieja, ¿no? En el momento de Trump en Estados Unidos,
del Brexit,
pugnando por una Europa débil, en el momento del Brexit, Brexit duro, como la Premier británica ya ha anunciado que va a ser una salida dura. En el momento en el que Alemania está con sus elecciones, Holanda con las suyas, Francia con las suyas, hay movimientos que buscan la ruptura de la Unión Europea, hay partidos políticos que están propugnando el fin del euro. Es decir, en ese momento, en ese contexto, va Puigdemont a Bruselas con su cesta de avellanas a vender su producto. Es decir, no es el mejor momento. Europa no va por ahí.
Claro, no, está bien visto. Y sobre todo con la idea de poder conseguir la mayor rentabilidad de ese movimiento de carácter internacional, de toda la maquinaria propagandística que, insisto, está desarrollando acciones, algunas de ellas, bueno, pues con notable éxito desde el punto de vista mediático, no en sí mismo, sino mediático. De hecho, estamos hablando de una reunión en donde fue gente que es absolutamente irrelevante. Es decir, es como si hubiera dado una conferencia. Seguramente es como si hubiera dado una conferencia sin más. Lo que pasa es que la da en Bruselas y va gente, pero sin ningún peso.
Ojo, y además un detalle más. Yo creo que Rajoy y el gobierno español en este momento está en una posición ascendente en el concierto europeo. Es decir, creo que tiene una...
Pero, ¿quién nos iba a decir un par de años que íbamos a estar mejor que los demás?
De hecho,
gobierno con una cierta estabilidad.
De hecho, si aquí quienes fueron es nadie conocido ni con peso, tiene mucho que ver que tiene alguna relación con el gobierno que dirige a alguien en concreto provoca reacciones.
Otra cosa,
¿no?,
hubiera sido que hubiera ido con un gobierno en funciones, con una incertidumbre política, inestabilidad. Es decir, el momento es el peor.
Por eso es tan importante, por eso es tan importante que el PSOE solucione bien su cuestión.
Sin duda.
Porque entonces el proceso no tendría un pase.
Sin duda.
Pero bueno, hablando del PSOE, hoy ha estado allí Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha. Claro, y uno dirá, ¿y para qué ha ido? ¿A dar otra conferencia y demás? No, el tío ha ido a currar. Es una notable diferencia. ¿Por qué? El motivo, cuando se dice lo de los cuchillos de Albacete, es muy curioso. Ha ido allí a hablar con competencia, a hablar con autoridades comunitarias, precisamente para luchar contra la competencia desleal de las copias que se fabrican en China. Claro, es que ese señor trabaja por su tierra y los cuchilleros y la industria de Albacete están deseando que alguien les salve la cara.
Claro.
Bueno, pues para eso está el presidente, coño, sea del partido que sea.
Efectivamente.
Escuchamos a García Page.
A Europa hay que venir siempre con objetivos concretos, prácticos y realistas. Es decir, si yo hubiera querido venir a Europa a echar un mitin, no me hubiera recibido nadie. Esto es lógico, para eso ya están las políticas nacionales.
Esa es la diferencia.
Claro, a cosas concretas, a no a perder el tiempo, no a contarles algo que probablemente no les interesa, a proponer soluciones.
Hablamos del mercado interior.
Más que a llevar tus problemas a la capital de Europa.
Mira, le ha recibido el vicepresidente primero de la Comisión, un socialista además, Frans Timmermans, y una vicepresidenta de la Eurocámara. Y luego se ha reunido con los personajes correspondientes del mercado, pero bueno.
Son problemas reales, es la política pragmática, es lo que seguramente, sí, no sé si es lo que interesa,
lo
que interesa a la gente. A mí concretamente sí me interesa esa política. Yo prefiero tener dirigentes a nivel autonómico y a nivel nacional que se preocupen por problemas que son reales, no que son inventados. La diferencia está en que para el señor García Page el problema real es cómo evitar la competencia
en Albacete,
exacto,
es el problema principal.
Y en el caso de Puigdemont es
su libro. Su libreto.
Sí, el silencio, ese silencio.
Claro. Era intencionado.
Oye, permitidme un comentario, relativamente breve si podéis, sobre este suceso de estos días atrás que hemos visto el vídeo y es escalofriante.
Murcia.
De la chica está en Murcia, efectivamente, lo habéis visto.
Sí,
una chica en la puerta de una discoteca, de un pub, no sé, que le patean 6-7 tíos, pero literalmente la chica en el suelo se lían a patadas con ella con una violencia absolutamente animal. uno de ellos iba en una candidatura de Izquierda Unida. De verdad, no me parece ni lo más importante todo eso, sino la salvajada, la cobardía, la bestialidad. El juez ha decretado prisión provisional para uno. Yo no sé qué será de los otros seis.
La paliza es espeluznante.
Pero es atroz.
La paliza es espeluznante, pero también es espeluznante lo que se ha vivido después de la paliza, ¿no?
¿Te refieres a los
silencios? Me refiero a que a algunos silencios y me refiero incluso a algunas justificaciones, ¿no? Sí. Es verdad que ahora en la red lo tenemos todo, ¿no? Y decir barbaridades parece que es gratis, pero a mí no me deja de sorprender cómo primero se puede tener una actitud silenciosa ante una violencia tan brutal como esa, y no estamos hablando de una pelea entre dos bandas, estamos hablando de una paliza a tortas, a golpes y a patadas contra una muchacha, ¿no? Y cómo luego salen algunos sujetos anónimos y otros con su nombre y apellidos a decir se lo merecía. ¿Pero en qué país estamos viviendo? ¿Pero qué tipo de...?
Y no pasa,
o sea,
nada.
Después de que en este país hemos vivido violencias atroces ante las que se consiguió una actitud ética general de condena y de repulsa, ¿estamos yendo hacia atrás en esto?
Sí.
¿Por puro sectarismo?
Sí. Julius. Mira, yo dos consideraciones. Porque el comentario de este tipo... que supuestamente actúa...
No,
yo tampoco.
Le va a hacer publicidad a su padre.
Por ejemplo. Esto... Tiempo, por decir algo. Vale. Dos consideraciones. Decía, he estado escuchando, y antes hablábamos al principio de la tertulia de la autocrítica, yo creo que siempre es buena, sobre todo cuando hay circunstancias como esta, en algunos programas, en radio y en televisión, que a partir de este caso, que efectivamente resulta muy llamativo, sangrante y provoca una impotencia extraordinaria, pero a partir de este caso cuestionarse la juventud en España o la educación me parece una barbaridad. Este es un caso concreto, sangrante, injusto, sobre el que tendrá que caer el peso de la ley o el peso que sea contra estos elementos. Y el segundo argumento que he estado escuchando y que me resulta preocupante es que se esgrime que qué cobardes porque eran varios. Hombre...
No, si es uno también.
Da igual, quiero decir, el acto, lo ocurrido es igual de reprochable, no creo que sea razonable ni sensato decir que, bueno, que además son unos cobardes porque iban muchos. Si fueran menos... ¿Tendría algún sentido esto?
Hablaríamos de violencia machista con toda la injusticia que trae consigo.
Pues no sería un gesto de valentía ir de uno en uno y pegar una paliza a una chica.
Es igual de repugnante, claro que sí. Pero en fin, ahí está el comentario. Yo me quedo, por desgracia, me quedo con los silencios. Qué buen momento para ir a protestar, en vez de en una capilla y hacer topless, para ir a protestar, por ejemplo, a la casa de todos estos, en defensa de la mujer y los derechos de esa pobre chica, ¿no? Pero en fin. Bueno, chicos, que muchas thank yous.
Muchas gracias.
Muy bien.
Con Asisa, que sepáis... Hay que dormir una hora más.
Así es, hay gente que nos escucha, que trabaja a turnos. Esto sabemos mucho aquí en la radio. Bueno, pues para todos ellos tenemos un consejo de Asisa. Aunque trabajes por turnos, no renuncies al sueño. Si tienes turno de noche, te aconsejamos que mantengas un horario regular de comidas sin abusar de bebidas estimulantes, evita los ruidos y relajarte antes de meterte en la cama. En Asisa se preocupan por tu salud. Haz algo bueno por ella. Duerme una hora más. Infórmate en el 901 10 10 10 y en Asisa.
Si la depresión te marca el paso o pierdes los papeles en los atascos, si no sabes dónde tienes la cabeza, tal vez tus neuronas sepan la respuesta. Asisa sabe cuidarte, duerme una hora más.
En Asisa somos expertos en cuidarte y sabemos que dormir es bueno para tu mente. Asisa, nada más que tu salud, nada menos que tu salud. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace una horita y media hemos contado la sentencia del juez de menores Emilio Calatayud. Un chaval roba en una peluquería. Bueno, pues le condenan a aprobar un curso de peluquería. Ojo. Y el examen es cortarle el pelo al juez. Habláis de ello, Nekane.
Qué nervios, Esposito.
Pues tú imagínate cuando ponga el cuello. Imagínate que se le va la cuchillita esta de las patillas y le mete un tajo.
Un poquito, aquí que no en se el lo mofleto. Deja bien equilibrado.
Para adelante, para adelante. Al presión. Trullo.
Nos dice Victoria que el juez Calatayud es la caña de España. La pena es que no haya más como él. Nos iría mucho mejor. Silvia, la sentencia, como todas las que impone, son maravillosas. Un ejemplo. Y Esperanza, qué alegría escuchar a un juez así, sencillez, campechano, empatía con los jóvenes y sentencias ejemplares. Le conozco y es así de extraordinario.
Claro que sí. Qué bueno. Aquí la cría tiene 4 años, está acompañada de su padre y se ha convertido en una sensación en internet precisamente por este vídeo que está sonando.
Esta artista se llama Claire Ryan y canta así de bien. Manda incluso callar a su padre en alguna parte del vídeo y ella es la que toma las riendas de la canción.
No, pero eso lo hacen todas, no solo las artistas.
Ah, sí.
Sí, te lo digo yo.
No sé, no me suena de nada. No. Esta niña tiene una fuerza impresionante, está sentada en el sofá de su casa, su padre coge la guitarra y se atreven con este Hay un amigo en mí, el clásico de Disney. Y el vídeo tiene ya 3 millones de visitas.
Necesito como el cielo a las estrellas y el invierno al frío. Yo te necesito.
Luis Miguel repasa sus 35 años de carrera ya. Claro, este empezó con 5, este es el de la niña. En un vídeo.
Que lleva toda la vida. Las imágenes las ha colgado en su cuenta oficial de Facebook, donde ya tiene 5 millones de visitas. Recopila algunas escenas de su vida artística, recuerdos personales y momentos de niño. No está en un buen momento, para el artista. Ha tenido que cancelar varios conciertos y ahora el cantante Alejandro Fernández le ha denunciado. Tenían a palabra de una gira conjunta. Luis Miguel la ha suspendido y no ha devuelto el dinero que le habían pagado por adelantado.
Escuchamos enseguida a Luis del Val y a John Uriarte, que se ha empeñado en que uno de los momentos que ayer vivimos en el foro ABC con Rajoy merece una reflexión. Bueno, si lo hace John Uriarte, reflexión.
Vengo aquí a dar mis opiniones, no a comentar, las de los demás. No tiene ningún sentido, ¿no?
Expósito.
La sentido tarde. Tiene porque
COPE. Lo formulan los colegas. Estar informado.